La meditación, el capítulo 56, y vamos a leerlo y hablar del contexto del mismo. Es un precioso pasaje, y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos, ya que lo encuentre yo aquí, perdonen. Yo voy a dar lectura, sigan con su vista en Isaías 56, del 1 al 8. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Amoroso Padre Celestial, aquí vemos un pasaje en el cual vemos la gracia de Dios manifestándose en la vida de eunucos, de extranjeros, de aquellos que no eran probablemente considerados entre el pueblo de Dios. Aún la misma ley decía que no se podía permitir un bastardo o aún un eunuco en el templo de Jehová. Pero tu palabra, Señor, aquí nos muestra la gracia tuya para dar entrada aún a aquellos que han venido de un pasado difícil, un pasado en el pecado, tal vez una vida de reputación, Señor, no digna. Y, Señor, reconocemos que no solo aquellos que tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, estamos necesitados de ti, sino también aquellos que probablemente tienen una buena vida moral, también necesitan de Cristo. Pero te pido, Señor, que podamos meditar en esta hora en la gracia tuya salvando, pero también la gracia tuya, Señor, enseñándonos y enseñando a extranjeros, enseñando a eunucos, que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, puedan vivir en este siglo sobria, piadosamente, con toda piedad y honestidad. Sé con nosotros, Señor, te lo pido, bendice la palabra que aquí hemos leído y la palabra que habremos de predicar. En Cristo oramos. Amén, Señor. Isaías 56, por supuesto, es el siguiente capítulo a Isaías 55. Eso es obvio. ¿Pero por qué lo digo? Porque tenemos que ver en los capítulos de Isaías y en cualquier capítulo de la Biblia, amado hermano, cómo el contexto va estableciendo el fundamento para lo que se va a decir. Desde Isaías 50 vemos al siervo sufriente, al Señor Jesucristo, que dice: Jehová, el Señor, me abrió el oído y no fui rebelde. Puse mi rostro como un pedernal no seré avergonzado. En Isaías 52 vemos también a este brazo de Jehová. Si usted se fija en Isaías 52 y versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra. Verán la salvación del Dios nuestro. Versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, está hablando de Cristo. 14, habla de su sufrimiento, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así, versículo 15, asombrará él a muchas naciones y los reyes de la tierra, los reyes cerrarán ante él la boca. A pesar de sus sufrimientos, él será exaltado. Y el capítulo 53, que es muy conocido, Dios comienza con una pregunta. Yo sé que es muy claro cómo Cristo llevó nuestros pecados, pero Dios comienza este capítulo con una pregunta y dice Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol Pablo usa este pasaje en Romanos capítulo 10 para decir que no todos obedecieron al Evangelio. Como dice la Escritura, así lo menciona en Romanos capítulo 10, solo se lo leo para que no tenga que ir hasta allá y se mantenga en Isaías que regreso allí. Mas no todos obedecieron al Evangelio, Romanos 10, 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este anuncio, esta buena nueva, amado hermano, es que el brazo de Jehová, que es Cristo, se puede manifestar en una vida. Se puede manifestar en una vida. Y Jehová, el Señor, desnudó su brazo, como leímos en Isaías 52, 10. Y es como cuando un guerrero se prepara para la batalla, se quita su probablemente su túnica o remangas sus mangas y se prepara para tomar la espada, desnuda su brazo. Y el brazo de Jehová es Cristo. Y se presenta este brazo de Jehová en Isaías 53 en como el siervo sufriente. Pero el siervo que aunque no era apreciado en hermosura, no era atrayente en cuanto lo físico, en cuanto a un beneficio material, él vendría a traer beneficio espiritual. Y dice la palabra del Señor allí, que es, él fue, subirá como un renuevo, como una raíz de tierra seca, no aparecer en él. Y usted conoce este pasaje, despreciado, desechado, Isaías 53:3. Pero él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aunque todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas y cada cual se apartó por su camino, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto es una realidad. Isaías 53 enfatiza al siervo sufriente, pero empieza también a enfatizar los beneficios de ese sacrificio, los beneficios de esta obra sacrificial, de esta obra sustitutoria, porque Él fue herido por nosotros, Él fue molido por nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Como dice aquí, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una obra sustitutoria y habla de su actitud. Él fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Pero él verá el fruto de la aflicción de su alma, dice la Biblia en Isaías 52, 53, 11. Y quedará satisfecho. Y también su exaltación, versículo 12, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él oró por los transgresores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De ahí viene Isaías 54, que es un precioso capítulo. Es un precioso capítulo que habla de la restauración que Dios va a traer a su pueblo a través de este brazo. Al punto que le dice Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción. Y empieza ahí a hablar los beneficios. Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda. Versículo 4, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, ¿lo ve, hermano? Con grandes misericordias. Los beneficios de la salvación sobre su pueblo, sobre el fatigado, sobre el desamparado, sobre el huérfano, sobre la viuda, sobre el que está cargado por sus pecados. Versículo 11, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Aún la promesa de que Dios ha de establecer a un pueblo, a una vida, a pesar de su condición en el pasado, a través de este Salvador, va a establecer esta vida. Versículo 13, aún las promesas que alcanzan para nuestros hijos. Y la verdad, amado hermano, no hay mejor bendición para nuestros hijos que un día usted y yo hayamos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Amén? Usted puede decir, a lo mejor económico, no hay mayor bendición de que usted haya conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y no hay mayor maldición para nuestros hijos que después de haber conocido nosotros al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros mismos seamos artífices. Artífices del mal testimonio o del tropiezo para que nuestros hijos caminen con el Señor. No hay mayor herencia para nuestros hijos que esto. Por eso dice el Señor aquí, versículo 13, Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Aún la protección de Dios, versículo 15. ¿Me estás siguiendo, amado hermano? Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Es más, Dios dice, yo hice al herrero. Si una arma se levanta contra ti, no te preocupes, yo soy el que hice al herrero. El que sopla las aspas, que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir toda arma. Versículo 17. Pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Y dice el versículo 17. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación, ¿qué dice? De mí vendrá, dijo Jehová. Son los beneficios. Esta mañana, amado hermano, yo le animo a que usted se detenga a meditar en lo que la palabra de Dios dice. Yo le estoy predicando, pero aquí está, mira. Estoy abriendo las escrituras. Y vea la bendición de conocer a Cristo. Y la bendición de ser sus hijos. La bendición. La bendición de ser sus hijos. Deténgase a pensar en eso. Yo le animo aún esta mañana, que si usted está su corazón atribulado, está angustiado por algo, preocupado por algo, o predispuesto por algo, o distraído, se detenga. Y ore al Señor. Señor, estoy en tu casa. He venido a escuchar tu palabra. Y dele gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Para su vida. Por la protección que Cristo es para nosotros. Y estos pasajes son muy, muy reveladores. Pero pareciera que el Señor continúa edificando renglón tras renglón o bloque tras bloque, ladrillo tras ladrillo de todas estas bendiciones para los redimidos. Después de hablar del siervo de Jehová y lo que el siervo de Jehová y que, lo que les, los que le siguen tendrán como beneficio, el capítulo 55 de alguna manera establece cómo acercarnos a Jehová. Cómo ser partícipes de esta provisión del siervo de Jehová. Cómo ser parte de esos redimidos. Y lo primero que dice es que es una salvación gratuita. Isaías 55 lo dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pero algo muy interesante. Dice, a todos, ¿qué? Los sedientos. A todos los sedientos. Cristo murió por todos, pero no todos vienen a Cristo. La salvación está para todos, pero no todos están sedientos. Uno dirá, ¿en qué es la diferencia? ¿Por qué unos sí, por qué unos no? Dios escoge a unos para que estén sedientos, a otros para que... Yo creo que la gracia de Dios se manifiesta, dice la Biblia, la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Y desde nuestro trasfondo y desde nuestras perspectivas y desde nuestros lugares de origen y desde las circunstancias que han rodeado la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas y cómo Él nos trajo a Cristo y aún después de Cristo, la mano de Dios manifestándose y la gracia de Dios, como Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, se ha manifestado en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Pero a veces la dureza de nuestros corazones, el orgullo en nuestros corazones o el querer sencillamente mantener, hacer nuestra propia voluntad y querer una vida ligera en cuanto a las cosas de Dios. Y a veces un contexto o un entendimiento incorrecto de que prácticamente usamos la gracia de Dios como libertinaje. Hace que falte sed, deseo, pasión, anhelo por el Señor. Gracias a Dios porque un día estuvimos sedientos y vinimos a Cristo. Nos halló en nuestros delitos y pecados. Nos dimos cuenta, Señor, te necesito. Usted un día, si usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted un día le dijo, Señor, sálvame. Hace poquito nuestro hermano Arturo, daba gracias a Dios por la salvación que Dios le había dado. Y decía, ¿verdad? Gracias a Dios porque un día, ese día Dios me salvó. Si no, tal vez estaría muerto, decía, estaría sin familia, muchas cosas que mencionaba. Gracias a Dios porque un día estuvimos sedientos. Las circunstancias nos llevaron. Pero aunque no es mi lo que quiero enfatizar, pero tristemente... La sed mengua, el hambre de Dios mengua, cuando Él está disponible allí, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mire el versículo 2 de Isaías 55, ¿por qué gastáis el dinero, dice el Señor, en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hay gente que está buscando a Dios y está gastando y está dedicando sus fuerzas, sus obras a lo que no sacia. A una religión que no sacia. A una vida que es vana. Dice el Señor, versículo 2, ¿cómo me acerco al Señor? ¿Cómo me acerco al Señor? Es algo gratuito. Es, yo te lo voy a dar, no está en tus obras. Solamente versículo 2, oídme atentamente, óyeme. La fe viene por el qué, el oír, y el oír por
la palabra de Dios. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Óyeme y sométete. ¿Y sabe qué, amado hermano? Las formas de Dios no cambian una vez que uno es salvo. Lo mismo, usted cree crecer en el Señor. Oídme, dice el Señor. Nuestra falta de crecimiento espiritual es un problema de nuestro oído espiritual. No estamos dispuestos a oír lo que Dios dice y a someternos a lo que Dios dice. Es impresionante, ¿verdad?, que para ser salvos estamos dispuestos, le entregamos nuestra vida al Señor y clamamos, Señor, sálvame, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y una vez que somos cristianos se nos va el encanto. Se nos olvida. Hablamos bonito, decimos bonito, sabemos doctrina, venimos a la iglesia y esto, pero se nos olvida. Ahora somos mundanos redimidos. Por lo menos antes éramos más sinceros que ahora. Éramos mundanos inconversos. Ahora hay muchos cristianos que son mundanos redimidos. Y en lugar de estar buscando una manera de ser mejor para el Señor, estamos buscando una manera de justificar nuestras acciones y criticando y poniendo excusas para ver de qué manera me salgo por la tangente para no hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, óyeme y te deleitarás con grosura. Y déjeme decirle, el mundo no tiene nada que ofrecernos como hijos de Dios. Versículo 3, otra vez, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto, un pacto eterno, las misericordias firmes. A David, gracias a Dios que un día oímos y la fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Señor selló un pacto con nosotros en su misericordia, firmes a David. Las misericordias firmes de David, que si vemos ese pasaje o esa referencia en el Nuevo Testamento, Pedro la usa para referirse a la, o Pablo la usa para referirse a la resurrección del Señor Jesucristo. Conocimos a Cristo y a este resucitado. Amén. Lo conocimos. Versículo 4, ve aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, hablando de este David, este Cristo. Por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Muchos que vienen a Cristo. Y luego sigue, vuelvo a repetir, ¿cómo me acerco a Dios? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y este pasaje es muy importante, el que sigue. Deje el impío su camino. ¿Se acuerda lo que dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, ¿por qué? Por su camino. Deje el impío su camino. Cuando una persona acepta a Cristo, usted y yo aceptamos a Cristo años atrás, 5 años, 10 años, 15, 20 años, no lo sé. Fue un momento crucial en nuestras vidas. Nos arrepentimos y le dijimos, Señor, he pecado contra ti, he andado en esto, he andado en el otro, perdóname, Señor, sálvame. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso esto de vivir en la voluntad de Dios, ahora que soy cristiano, esto es parte de la vida cristiana. No es, por eso no tenemos que ser de doble ánimo o una vida de duplicidad. Cuando, como me va a dar la salvación, sí, Señor, perdóname por el pecado y todo esto, ¿verdad? Ya que tengo la salvación, bueno, Señor, es como el que se casa por amor, supuestamente enamorado, y le baja el sol, la luna y las estrellas a la enamorada, ¿verdad? Y una vez que está casado y la tiene segura, ¿verdad? Empiezas a ser dejado y todo eso. Así somos infieles a nuestro Señor. Y el Señor, yo no sé, hermanos, pero si vemos esos pasajes, el Señor constantemente está ahí diciendo, mira, ven, yo te voy a restaurar, pobrecita, fatigada. Mira ningún arma forjada vendrá sobre ti. Ven y compra vino y leche sin dinero. Solamente óyeme. quiero que entiendas que tus maneras no son las correctas, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es lo que sigue diciendo allí. Deja tu camino, deja tu forma de tú querer vivir la vida. Deje el impío su camino. Versículo 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una disparidad, hay una diferencia muy grande en cuanto a lo que yo sé que es lo mejor para ti. Aún Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Yo sé el fin para ustedes. Yo sé lo que tengo para ti. Solamente óyeme. Pastor, ¿qué debo hacer? Quiero entregarme al Señor. Óyelo. Óyelo. Pero verdaderamente dile, Señor, dime. ¿Qué quieres que yo haga? Dime tú. Y Dios te lo va a decir. Aquí no es cuestión de que, bueno, es que estoy confundido, es que no entiendo. No, es que no es que estés confundido, es que si quieres, toda confusión se va a ir. Eso de que estoy confundido, no. Son excusas. Leía un libro de este hombre, no me acuerdo su nombre, pero apellido Wyss, La perfecta voluntad de Dios, que Dios usó ese libro para confirmar muchas cosas en mi vida en cuanto a mi llamamiento. Y él decía, a veces pensamos nosotros que la voluntad de Dios es algo como que está allá en el cielo y que no alcanzo a entender. Ay, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ay, pero ¿cuál? No, Dios mismo quiere mostrarnos su voluntad. El problema no es eso. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Por eso es que se nos hace tan ajena, tan lejos. Si nos rendimos a la voluntad de Dios, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Si podemos entender, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Oh, mis pensamientos, ahora que vienen vacaciones. ¿Cuáles son mis pensamientos? Yo espero que sus pensamientos sean los pensamientos de Dios. Yo espero que usted, en sus actividades diarias, sus pensamientos sean los pensamientos de Dios. Y también los míos. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Entonces, ¿cómo conozco los pensamientos de Dios? Si están muy lejos de mí y están más altos, ¿cómo conozco los pensamientos de Dios? A través de su palabra. Ahí está. Pero es que yo no entiendo cómo Dios va a usar esto. No te preocupes, Dios tiene siempre un propósito. Tú ves que la lluvia cae y tú dices, ¡ay, la lluvia cae! ¡Qué bendición! Y gracias a Dios que llovió, ¿no? Decimos, ¡qué lluvia cae! Pero nosotros no sabemos a dónde va cada gota de agua. ¿Y a dónde? ¿Y qué riega? ¿Y qué empieza a hacer en el? No entendemos todo eso, pero tiene un propósito, ¿no es cierto? La palabra de Dios tiene un propósito. Es que Dios me ha dicho que hagas esto, pero es que yo no sé. A veces nosotros queremos entender. Oye Dios, ¿pero qué me va a costar? ¿Y qué tengo que dejar? ¿Y hasta dónde voy a ser? ¿Y tú vas a estar ahí para ayudarme? ¿Y tú vas a hacer esto? A ver Dios, dime, ¿de veras? ¿De veras Dios? Dice el Señor, no volverá a mí vacía. Confía en mi palabra, no en tus pensamientos. Y dice el versículo 12, y Dios promete bendición al que se somete a su palabra. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Los árboles y los collados? Y hasta los montes y los árboles del campo darán palmadas de aplauso y los montes, mira los creyentes que confían en el Señor. Aquellos que no tienen, que no pueden estar allí, un árbol, ¿verdad? Un monte allí, pero es un testimonio, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y es un testimonio de la creación de Dios allí, pero ellos son testigos Testigos de aquel cristiano que está, a lo mejor, se arrodilla debajo de un árbol, se arrodilla, está ahí en el monte, está en tal lugar. Ellos darán palmadas de aplauso. Y en lugar de la zarza, versículo 13, crecerá ciprés. Y en lugar de la ortiga, crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Los frutos. Ortigas, pasé por el campo del perezoso, ¿se acuerdan? Y su campo estaba lleno de ortigas. Las consecuencias del pecado en la vida de Adán, ¿verdad? Con el sudor de tu frente y la tierra va a dar espinos. Dice el Señor, al que se entrega a mí, en lugar de la zarza, crecerá ciprés. Ahora, todo esto, contexto para llegar al capítulo que estamos aquí, 56. Dice capítulo 56, versículo 1, así dijo Jehová. Esto es bien importante, esta frase. Así dijo Jehová. Debido a lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice y lo que puedo hacer en una vida, esto es lo que yo digo. Debido a la salvación que te he provisto a través de mi siervo y a lo que yo te he prometido a ti y a que tu manera de vivir, de tu pensar, no es como la mía y debes de confiar en mi palabra, yo te digo esto. A ti que has sido redimido, a ti que has comprado sin dinero vino y leche, a ti que eres salvo, a ti que has oído, yo te digo esto. Guardad derecho. Y haced justicia. Guardad derecho. Y haced justicia. Es una expresión similar, dice un comentarista, Barnes, a la expresión de Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Guardad derecho, haced justicia, estoy en el versículo 1, ¿está ahí conmigo? Porque cercana está mi salvación. Guardad derecho. Guardad derecho. Dice este comentarista que es como decir, Ya quebranta, ya deja a un lado tus pecados, ya sométete a Dios, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación. Esa expresión, cercana está mi salvación, es muy usada por los escritores neotestamentarios. Juan el Bautista lo mencionó en Lucas capítulo 21, lo voy a leer solamente, Lucas 21, 31, dice así: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aún Pablo, ¿qué dijo en Romanos 13, 11? Dice, es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cercana nuestra salvación que cuando creímos. Le está hablando el Señor a través de su siervo Isaías a su pueblo que está recibiendo todas estas bendiciones y estas provisiones. Yo te digo, guarda derecho y haz justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Mi salvación está cerca y mi justicia para manifestarse. Dice Tito capítulo 2 que la gracia de Dios sea ¿qué? Manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Guarda derecho. Ríndete a mí. Yo no soy un mal salvador. Yo deseo lo mejor para ti. Yo te estoy protegiendo. Yo entregué a mi hijo. Yo te he redimido, yo te he transformado, yo te estoy enseñando mi palabra, guarda derecho. Y luego dice el versículo 2 de Isaías 56, bienaventurado el varón que hace esto. ¿Qué hace qué? Que guarda derecho y hace justicia. Es bienaventurado el varón que hace esto, el hombre que hace esto. Y luego hay una expresión: es bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre, ¿qué dice? ¿La tiene ahí, versículo 2? Y el Hijo del Hombre que lo abraza. ¿Que abraza qué? Que abraza esta vida. Que abraza ese guardar derecho. Así lo traduce nuestra versión. La expresión en el inglés es alguien que agarra algo. Lays hold of it. Lays hold. Lo agarra. Y la expresión en el original es alguien que se ata a algo, que se amarra a algo, lo toma con fuerza. Aún ahí, bienaventurado el hombre que hace esto. La palabra ahí para hombre no es ish, el hombre en su honor, sino es enos, el hombre en su gran necesidad. Bienaventurado el hombre humilde, el hombre que reconoce su necesidad y hace esto, que guarda derecho y hace justicia. Este pasaje, amado hermano, Isaías 56, yo creo que es un pasaje que se refiere a aquellos que han aceptado la salvación que Dios ha provisto. Es un pasaje para cristianos. Porque un incrédulo no puede hacer derecho y guardar justicia. Es lo que Dios espera de la vida de un cristiano. No para salvarle, porque la salvación es por gracia. Pero la fe se muestra ¿con qué? Con mis obras. Y es bienaventurado el cristiano que hace esto, que guarda derecho, que hace justicia, que abraza esto. Pero sigue el Señor abundando. Mire, por favor, no solamente dice que abraza esto, el hacer derecho y guardar derecho, ¿cómo dice? Ajá, y hacer justicia, sino también dice algo más. Versículo 2, ¿está ahí conmigo? Dice que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado el hombre que hace esto y que abraza esto. ¿Hacer qué? Señor, ¿qué esperas tú de mí como tu hijo? Que guardes derecho, que hagas justicia, que guardes el día de reposo para no profanarlo y que guardes tu mano de hacer mal. Y constantemente se menciona esto de guardar el día de reposo, guardar el día de reposo. Mire el versículo 4, porque así dijo Jehová, dice Jehová, a los eunucos que guarden, ¿qué? Mis días de reposo. Versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que, ¿qué dice? Guarden el día de reposo para no profanarlo. El día de reposo. Sabemos que el día de reposo para los israelitas es, ¿qué? El día sábado. En la ley de Moisés dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día no trabajarás. Es día de reposo para Jehová. Lo que ahora no es el primer día de la semana para nosotros, porque Cristo ya guardó el reposo por nosotros, y ahora reposamos nos ocupamos un día especial para declarar que Cristo resucitó. Ahora, esto no es solamente una idea, no es solamente, a ver, ¿no habrá una iglesia que los domingos no se reúnen? Bueno, pues sí, está el Adventista aquí cerca, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos creen que es la marca de la bestia es reunirse el domingo, ¿verdad? Eso es lo que creen. ¿Se reúnen el domingo? Bueno, el domingo, la iglesia católica, el domingo, ok, pero bueno, cualquier otro día, no importa. Si vas el sábado, ya tienes libre el domingo, hasta te vas, llevas una indulgencia para que te vayas a la playa y te emborrachas y todo, ¿no? Así. Pero los cristianos nos reunimos los domingos. Esto no está a deliberación. Si hay una iglesia que no se honra el día de reposo o el día domingo, no es una iglesia cristiana. Así de sencillo. Sería muy interesante encontrar una iglesia cristiana que no se reúna los domingos. No sé si me están entendiendo. Lo que quiero decir es que el Honrar el día de reposo es parte de nuestra distinción. Ahora, esto no empezó en la ley. Alguien dirá, bueno, pastor, pero eso es de la ley. Y el Señor cumplió ya la ley por nosotros. No, esto es un principio desde la creación. El Señor santificó, ¿qué cosa? El día de reposo. Él lo santificó. O bueno, no el día de reposo. Santificó el séptimo día y descansó de sus obras y vio sus obras. Y cuando, vaya por favor a Éxodo capítulo 31 con su servidor, para que veamos esto, Éxodo 31, ¿cuál es el espíritu detrás del día de reposo? ¿Por qué el israelita tenía que cumplirlo, cubrirlo en distinción? Es algo que le distinguía de las demás naciones. Éxodo 31, versículo 13. Mire, por favor, el versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, está ahí conmigo, hermano, Éxodo 31, 12. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora, en Isaías 56 dice, bienaventurado el hombre que guarda el día de reposo para no profanarlo. Es bienaventurado. Es parte, el día de reposo, el día domingo, hermanos, que nos reunimos, es lo que nos distingue, es señal, tomando el espíritu de la ley, entre Dios y nosotros. Es una señal. Espero que me esté dando a entender. Oye, ¿qué va a ser el domingo? No, pues voy a ir a la iglesia. Oye, ¿y por qué están todos los domingos a la iglesia? Que soy cristiano. Oye, pero yo sé que hay cristianos que ellos van, pues otro día y pues no pasa nada. Bueno, pues no sé qué cristianos serán, ¿no? Como decía la hermana Eda, ¿no? Serán, no sé si son cristianos, cristinos o cretinos. Pero yo cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Se sabe por qué vino el cautiverio babilónico? Hubo adoraron a otros dioses y eso. Pero una de las cosas es que dejaron de guardar los días de reposo y dejaron de guardar los años sabáticos. Darle reposo a la tierra. Es algo que lo distingue. Es algo que nos distingue. Entiendo cuando alguien suena, bueno, pastor, pero pues yo puedo esto. Sí, hermano, pero a ti y a mí nos distinguen que el día domingo es el día ¿de quién? Del Señor. No es el día para y alguien, podemos decir, es que es el único día que puedo levantarme tarde. Y a lo mejor sí. Trabajamos toda la semana, es el único día. Bueno, pero es el día del Señor. ¿Y quién es primero, yo o el Señor? No respondamos. No respondamos. Es que es el único día en que puedo yo salir y disfrutar y hacer esto. Bueno, ¿es el día de quién? Entonces, no nos asombremos que podamos ser buenos cristianos de muchos aspectos. Pero no honramos el día de reposo como los debemos honrar. Y estamos faltando al Señor. Estamos faltando al Señor. Es verdaderamente triste que siendo cristianos, siendo redimidos, no honremos el día de reposo. No lo honremos. Si usted no viene a la iglesia el domingo, yo no sé qué hace en su casa. A menos que tenga una situación que verdaderamente, y que usted delante de Dios diga, Señor, tú sabes que realmente, yo no entiendo. A nosotros se nos enseñó, siendo cristianos recién convertidos, y en la iglesia donde estábamos, una iglesia fundamental, y se nos enseñó este principio. Y bueno, y tal vez haya otras cosas que, bueno, eso es punto y aparte, pero aprendimos eso del Señor y no hay. Aprendimos a diezmar, y digo del Señor, lo aprendimos, y no hay vuelta de hoja, no hay punto, no hay opción. Oh, pero es que ustedes son muy legalistas. No, esto no es cuestión de legalismo. Esto es cuestión de que es una señal. Viene mi familiar, oye, el domingo, mira, es que es el único día que nos vamos a reunir. Discúlpame, pero yo voy a la iglesia. Es mi señal. Oh, pues es que con él nunca podemos contar porque el domingo siempre está en la iglesia. Bueno, es mi señal. Y cuando ellos vengan a mi Señor, al Dios vivo y verdadero, o a qué clase de Dios estamos sirviendo. O es un Dios que es como una plastilina y se la damos, mira, toma, y tú moldéalo como tú quieras. Así le estamos presentando a nuestro Dios, a la gente a nuestro alrededor, a nuestra propia familia y a nuestros propios hijos. Aún desde pequeñitos van a empezar a crecer y así les vamos a enseñar. Que a Dios, que el día de reposo se puede profanar. Yo no estoy hablando de un celo sin ciencia. Es que ustedes están muy clavados ahí, que el domingo. No, es un principio. Porque hay palabra de Dios para mi vida. Hay una escuela dominical que se prepara. Hay un mensaje que se prepara. No a la ligera, no al aventón. Y de los tres mensajes del domingo, ¿cuánto se lleva usted? ¿Uno? ¿O medio? ¿O ninguno? Porque nada más a veces de pura presencia estamos aquí. O de puro cuerpo. Dios es muy serio en esto. Es bienaventurado el varón. No solamente que hace esto, sino el varón. ¿Recuerdan la expresión? Que lo abraza. Oh, hermano, pero es que es un diguita. Discúlpame, pero esto es parte de mi fe. Es parte de mi fe. Y obviamente no somos sabatistas. No estamos diciendo que si un hermano no viene a la iglesia porque ya se va a ir al infierno. No, la único que nos salva es Cristo, amén, su gracia. Pero se da cuenta que muchas veces tomamos la gracia de Dios como libertinaje. Bueno, pues nadie sabe el infierno poner, está bien, ya después arreglo, no es tan, está bien. Así tan a la ligera que toma el día de reposo y la palabra de Dios que se predica en el día de reposo, así a la ligera será su vida. Es más cuestión de que el tiempo pase. Y así a la ligera sus hijos y sus hijas van a tomar decisiones, tomarán decisiones con respecto al día de reposo. Para mí me llama mucho la atención que un cristiano nada más empieza a desanimarse o a no buscar del Señor y empieza y deja de honrar el día de reposo. Yo por eso estoy muy preocupado por hermanos que no vienen a la iglesia el día de reposo. Me preocupa su vida espiritual. Yo he hablado con hermanos y le digo, hermanos, sí, ya, muy amado, sí, pastor. Pero luego el domingo, ¿qué pasa? Hemos creado una especie de otro evangelio, o no sé, otro. Y créame que yo trato de no caer en un legalismo. Es que usted me quiere tener allí, es que usted. No, es cuestión de honra el día de reposo. Oh, pastor, es que el domingo yo no puedo, lo voy a hacer los lunes. Bueno, hay otros principios. Dios ha establecido pastores, maestros. Dios ha establecido iglesias locales. Hay otros principios que van allí de la mano. Vuelva conmigo a Isaías 56. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Por supuesto, el versículo 2 al final, guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué se espera de un cristiano? Que guarde su mano de hacer el mal. El versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová, este es un tremendo versículo. Dice, el extranjero, el extraño, el gentil, el que no es parte del pacto, pero sigue a quién. ¿A quién sigue? A Jehová. No hable ni diga, ay, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, no me va a aceptar, que Dios no soy. No. Ni el eunuco diga, yo soy árbol seco, ¿qué puedo dar para Dios? Yo no soy de esta nación. Mira mi vida es estéril. Usted sabe lo que es un eunuco. Una vida sin fruto, una vida sin... Es más, a lo mejor afecté mi vida la afecté. ¿Qué puedo hacer yo por el Señor? ¡No digas eso! Porque usted y yo somos el producto de la gracia de Dios. Yo no puedo pararme detrás de este púlpito y decir, ¡he sido infalible! Aún a mis 16 años, cuando vine por su gracia al conocimiento del Señor Jesucristo, aunque Él me libró de muchas cosas, aún hubo descubrimiento y participación. Y por supuesto, no queremos jactarnos de esas cosas en ciertos pecados que por su gracia me perdonó y me salvó. Y aún en estos, ¿qué? 30 años de conocerle, ¿cuántas veces me he encontrado siendo falto a mi Dios? Gracias a Dios. Que no, dice el Señor, no hables, no digas. Me apartará totalmente, ¿no? Soy un árbol seco. No. Dice el Señor, versículo 4, así dijo Jehová. Y gracias a Dios por esa expresión. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Porque es una expresión veraz. Versículo 4, a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Fíjense, estos eunucos, ay, este eunuco, mira esa vida, mira de dónde viene, mira su pasado, mira cómo estaba y mira, ¿no? Ya no es digno de esto. ¿Y por qué lo ponen allí a hacer esto? ¿Y por qué lo ponen? Aunque en todo esto, yo digo, hay principios que la palabra de Dios también enseña que hay ciertos pecados que descalifican para ciertas cosas. Eso es una realidad. Pero todos tenemos el derecho de adorar al Señor, de cantar al Señor, de ministrar al Señor, de servir al Señor y de leer la palabra del Señor. Pero mira al eunuco, a ese que le llamas eunuco. Él guarda el día de reposo. Él, dice allí, escoge lo que Jehová quiere. No lo que él quiere, lo que Jehová quiere. Y no solamente lo escoge, ¿qué después dice? Abraza. ¿Qué abraza? Su pacto. Oh, amado hermano, es cierto. El hermano Daniel predicaba a los niños de la capilla y jóvenes este domingo, este viernes. De aquella mujer adúltera, aquella mujer pecadora que vino a Jesús y que traía un vaso de alabastro y con sus lágrimas lavó los pies del Señor Jesucristo y enjugó, los secó con sus cabellos, los pies de Cristo y luego les echó de ese perfume de alabastro. Y ahí estaba ese justo fariseo, Simón el fariseo, y diciendo, este si fuera profeta sabría qué clase de mujer es el que lo toca, que es pecadora. El Señor dijo, Simón, sabiendo los pensamientos de Simón, Simón, yo entré en tu casa, no me diste beso, ni me lavaste los pies. Y esta mujer no deja de besar mis pies. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Gracias a Dios. Cuando reconocemos, con esto yo no quiero decir, amado hermano, y lo quiero dejar bien claro, que debemos tributarle honor a aquel que ha tenido una vida muy mala y ahora el Señor lo ha redimido y algo, eso es un... No, no. Gracias a Dios por eso. Pero a lo mejor usted y yo no hemos venido de tal clase de vida. Pero no es tanto que tengo que pecar mucho y destruir mi vida para entonces amar a Dios. Puede estar un niño en un hogar cristiano y reconocer aún y decir, oh, le doy gracias a Dios que Él en su misericordia me hizo nacer en un hogar cristiano y me ha librado de todo esto. No he participado de eso, pero gracias a Dios, Señor, te amo. Y aunque no se le ha perdonado literalmente mucho, pero su corazón está igual de quebrantado que aquel que se le ha perdonado mucho. A lo mejor usted no viene de una vida perversa, de una situación que... Pero, oh, hermano, tan solo un pecado delante de Dios. El hecho de que el Señor nos haga partícipe de su gloria. Lo que Él nos ha perdonado. No es cuestión de solamente, superficialmente, vivir esta vida, este pacto. Ay, sí, el pacto no, abrácelo. Escoja lo que es del Señor. Guardemos el día de reposo. Versículo 5 les promete a ese eunuco que guarda mi día de reposo, que escoge lo que yo quiero, que lo abraza mi pacto. Versículo 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. La expresión ahí lugar es la misma palabra que se usa cuando, ¿se acuerdan que este Saúl edificó un monumento para sí? O Absalón, ¿se acuerdan que edificó un monumento? Era un lugar. Gracias a Dios que Dios nos ha dado un lugar dentro de sus muros. A lo mejor no puedo predicar detrás de un púlpito, pero Dios me ha dado un lugar dentro de sus muros. A lo mejor no tengo todo el conocimiento que alguien tiene, pero Dios me ha dado un lugar dentro de sus muros. A lo mejor Dios me rescató ya cuando mi vida estaba y me quedan pocos años de vida, pero tengo un lugar dentro de sus muros y puedo orar por otros que pueden hacer lo que yo no pude hacer. Y a lo mejor darle fuertemente la mano a alguien, a un niño, a un jovencito, a un hermano, y decir, estoy orando por ti, hermanita. Dios nos ha dado un lugar dentro de sus muros. Vidas que Dios ha rescatado, y aquí podemos, si pudiéramos cada uno dar testimonio de dónde Dios nos sacó. Pero ir al versículo 5, le daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Cuidado con sentirnos hijos e hijas. Ya soy digno de esto. Y a los hijos, versículo 6, habla de los eunucos, y el versículo 6, a los hijos de los extranjeros. Y mire, lo dice, y usted puede irlo numerando. Número uno, que sigan a Jehová para servirle. Que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Qué tremendas versiones. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Este es un cristiano verdaderamente entregado al Señor. Dice el Señor, yo, pero es un extranjero, Señor. No, pero si Él me ama. Él me sigue para servirme. Él me ama. Él guarda mi señal, mi día de reposo. Él abraza mi pacto, dice el Señor, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte. Y, qué hermosa expresión, hermano. Los recrearé en mi casa de oración. Van a disfrutar de mi compañía, de mis redimidos. Y luego otra, miren la siguiente expresión, sus holocaustos, pero es un eunuco, un extranjero, pero él me ama, él ha abrazado mi pacto, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, ¿qué? Sobre mi altar, qué bendición, y es a esa clase de personas, reconocen su condición y reconocen que Dios les ha salvado y que desean servir al Señor. Es con ellos con el que el Señor se recrea en su casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Vas a ir a la oración? ¿Vas a ir a la oración? Ay, no. Está muy aburrido más orar. Es como para que nos hincáramos y con un corazón arrepentido, como el publicano, ni siquiera estuviésemos dispuestos a levantar nuestro rostro. A veces venimos, Señor, gracias a todos, porque yo no soy como aquellos hermanos que no vinieron a la oración y que no hacen esto y que no hacen el otro y como esto y que el otro. O el otro puede estar en su casa, ay, Señor, gracias te doy porque yo no soy como esos hermanos que van a la oración. Y que piensan que por ir a la oración ya son más santos. Qué bueno que yo estoy aquí en mi casa y que tú sabes que yo de corazón aquí yo te sirvo, aunque no. Ay, Señor, Dios nos libre de tal clase de fariseos. Mi reposo. Hay una expresión aquí, el comentarista Warren decía, interesante, dice en el versículo 4, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo. En el original dice, mis reposos. Y la idea es, sí hay un día, pero todo lo que implica la vida religiosa de un creyente son parte de sus reposos. Hay un servicio tal día. Es para mí, es para el Señor y es para mi bendición. Ese es un reposo. Vamos a orar como iglesia. Esos son mis reposos. Espero que me entienda. Yo no estoy aquí tratando de tener más asistencia. Asistencia ni tomamos. De tener más ingresos, no. Estoy cargado por su vida. Y yo sé que si su vida no honra al Señor y la mía no honra al Señor, será solamente cuestión de tiempo. O sea, como este mundo va y el espíritu de la iglesia de Laodicea va hoy en día, usted y yo nos podemos encontrar más lejos de Dios que cuando vinimos a Cristo. Se lo digo porque la Biblia dice ahí en 2 de Pedro, mejor les hubiera no haber conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido, haberlo rechazado. Porque son como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La apostasía es inminente para todo aquel que se hace llamar cristiano. Pero gracias a Dios tenemos un Señor que, como dice el versículo 8, Él reúne a los dispersos de Israel y está dispuesto a juntar a sus congregados. Un Señor que está al pendiente de su vida y que desea lo mejor para usted y para mí. Padre Celestial, ¿qué podemos decir a tan grande consideración para con nosotros? ¿Con qué cara, Señor, podemos reclamarte algo cuando tú lo has dado todo por nosotros? Qué ingratitud la nuestra cuando tú deseas lo mejor para nosotros y nosotros profanamos tus días, no apartamos nuestra mano del mal, no hemos abrazado tu pacto. Tú diste a tu Hijo para sellar tu pacto y nosotros desdeñamos tu pacto. Tú nos has dado tu palabra y hay cristianos que han dado su vida por la palabra de Dios y nosotros la menospreciamos. Oh, Padre, queremos ser esos bienaventurados que guardan derecho y hacen justicia. Queremos caminar en tus caminos, no escogiendo lo nuestro camino, sino el tuyo. Guardando día de reposo y no profanarlo. Habla a tu pueblo, Señor. Por más expresiones que yo pueda dar y por más a lo mejor exhortaciones y reprensiones y palabras directas, solo tu Espíritu Santo puede obrar, Señor. Sirvan mis palabras para hacer un traer una advertencia. Oro por cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, meditar en lo que hemos predicado, en lo que hemos escuchado hoy. Reconozcamos y tengamos un corazón agradecido por lo que tú nos has dado. ¿De dónde nos has sacado? Oh, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre. Dios le ha hablado esta mañana, amado hermano. Hay algo que usted tiene que arreglar con Dios. Dígaselo a Él. Dígaselo a Él. Dígaselo a Él. Mire que de dónde Dios nos sacó. Mire lo que éramos. Mire en qué pecados estábamos. Mire cómo habíamos echado a perder nuestras vidas. Recuérdelo. Cómo por su gracia nos salvó y trajo contrición y caímos de rodillas a Él. Y ahora ya nos hemos cansado de Dios y de sus cosas. Nos hemos estancado, hemos vuelto a nuestro orgullo, a nuestra... Y ahora la vida cristiana, que era lo máximo para nosotros, cuando nos salvó, ahora se ha convertido en una carga. ¿Qué ha pasado? ¿Dios ha cambiado? No, Dios no. Señor, habla a tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.